la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están? Hoy estamos especialmente contentos aquí en el Ser en Bici porque está de visita nuevamente Andrés. Esperemos que no lo hayan olvidado aún.
Me siento discriminado y me siento como el hijo pródigo. Yo estoy aquí.
No, el hijo pródigo. Aquí el hijo pródigo soy yo.
Como el hermano del
exactamente,
hijo pródigo.
Exactamente, sientes
sí, claro, el hermano del hijo pródigo.
Quedo bien con mi padre y al final quieren más al hijo pródigo. Maldita sea.
No, bueno, es que cada semana celebramos que Luis está con nosotros, pero el día de hoy en especial Andrés ha regresado. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo tipo de apocalipsis. No sé si recuerdan que en el programa sobre inteligencia artificial empezamos a leer una carta de Juan Orestes, en la que Juan Orestes empezaba a hablar sobre tres temas apocalípticos, del cual ya hablamos primero, el de inteligencia artificial, si algún día los robots nos van a dominar. El día de hoy vamos a hablar sobre el segundo, que es sobre extraterrestres. Justamente sí, algún día los extraterrestres nos van a dominar, nos van a matar, nos van a tomar como esclavos, etc.
¿Sí? ¿Lo afirmaste?
O sea, no.
¿Fue un sí hipotético?
Un sí hipotético, exactamente, un sí de posibilidad.
Ah.
Ok. Pero pues, ¿qué te parece, Luis, si seguimos con este fragmento de la carta que habla sobre extraterrestres?
Ok. La carta dice así. ¿Hay un? Bueno, ya. Pero puede ser que no sea nuestra propia tecnología la que nos destruya. Puede ser que no estemos solos en el universo. Quizás el tío Fernando tenía razón. Existen extraterrestres que nos dieron la vida, pero también hay otros que nos quieren tomar como esclavos. Lo que no entiendo es por qué los astrónomos andan buscando vida afuera de la Tierra y no toman en cuenta la evidencia de existencia extraterrestre del tío Fernando. Liliana, yo no estoy preparado para una invasión. Mejor que el gobierno nos diga la verdad y empecemos a tomar medidas. Lo mío es la Tierra y todo lo que en ella me hace sentir seguro. Aunque puede ser que un día, mientras ande en mi bici, literalmente me trague la Tierra.
Ok, bueno, ese es otro fragmento de la carta.
Oye, yo me estoy imaginando a Juan Orestes así como en un ataque de pánico, de ebriedad, así como después de tomarse unos pulques, que te puso como esquizofrénico y te empezó a escribir cosas.
Pues sí, supongo que son los efectos de la soledad.
Ok.
¿No? Que te empieza a dar miedo y no sé, cualquier catástrofe extraterrestre o robot te tomes, secuestrado o algo así.
Sí, es bonito. Ojalá nos hagamos famosos para que en algún punto a alguien le interesen las cartas originales de Juan Orestes y vean la puntuación, los dibujos que adjunta, de dónde saca las servilletas de las pulquerías y todo eso, para que vean lo que le manda Liliana, pero en fin.
Bueno, este particularmente es un correo electrónico.
Ah.
Pero sí hay unas cartas muy interesantes con esos detalles. Pero bueno, vamos al tema del programa y a lo que nos sugiere la carta extraterrestre.
Dilo.
¿No? Me gustaría primero contarles, quizás una anécdota un poco personal, pero el tío Fernando, al que Juan Orestes se refiere, era un vecino mío, ¿no? Que le decíamos tío por cariño. Y el tío Fernando tenía algunas tesis sobre los extraterrestres, ¿no? Él, bueno, particularmente estaba adherido a la iglesia esta de la cienciología. Y pues en esta iglesia, bajo estas creencias, sugieren que fueron los extraterrestres, bueno, que los extraterrestres son verdaderamente los hijos de Dios y que los extraterrestres nos sembraron a nosotros, ¿no? Pero entonces parece ser que hay otro clan de extraterrestres, que es algo así como el equivalente a los ángeles caídos de la Biblia, que quieren eliminarnos y nos quieren tomar como esclavos, ¿no? Entonces, en algún momento habrá como una batalla entre los extraterrestres buenos que nos sembraron nosotros y los malos que nos quieren tomar, ¿no? Entonces, bueno, a este tipo de teoría se refiere Juan Orestes, por si tenían la duda. Efectivamente, al parecer, como que hay muchas religiones que sugieren, o sea, no solamente la cienciología, sino algunas otras, o creencias no necesariamente religiosas, que sugieren que sí existen los extraterrestres, ¿no? Y bueno, por otro lado, obviamente, tenemos, no sé, a la gente como Jaime Maussan, no sé si siga teniendo su programa, y Jaime, sí, Maussan, si nos estás escuchando, te mandamos muchos saludos.
Sí, claro,
por supuesto, abrazos y besos para Jaime Maussan.
Que bueno, los estudiosos de los fenómenos paranormales, podríamos decir, que también sugieren que hay vida extraterrestre. Y hay muchos historiadores, antropólogos, paleontólogos, que también dicen que, no sé, por ejemplo, me parece que es en Chichen Itza, que hay un bajo relieve, no, un alto relieve más bien, con una figura de un navegante, le llaman, que es como un extraterrestre en su nave. En los egipcios también, que pues hay unos como que tienen el cráneo así como puntiagudo y parecen ser extraterrestres, en fin, ¿no? Y podríamos decir que, bueno, pues sí, desde la historia seguramente han visto en la tele esta serie de extraterrestres ancestrales o algo así. Digamos, también ellos sugieren que existen extraterrestres, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría mencionar que también hay una rama, digamos, de la astronomía y de la biología, que es la astrobiología, que es, digamos, el conjunto de científicos que estudian la posibilidad de vida extraterrestre. Lo que aquí es muy curioso y que es lo que dice Juan Orestes es, ¿por qué? Bueno, hay gente que está segurísima que existen los extraterrestres, pero parece ser que los científicos no. De hecho, o sea, entonces, ¿por qué los científicos están buscando allá afuera si hay vida extraterrestre? Si hay una bola de gente que cree que sí existen y que de hecho aquí en la Tierra, pues hay muchas pistas, ¿no?, de los extraterrestres. Entonces, he ahí, digamos, como nuestro primer problema. ¿Qué opinan? ¿Existen o no los extraterrestres?
El problema es que nadie lo sabe, ¿no? Es decir, hay buenas razones para... Porque hay gente muy inteligente que está como en una... Si lo quieren ver así, en otra categoría que Jaime Maussan, que le mandamos saludos, como Stephen Hawking, ¿no? Que dice, las probabilidades... Dice, el universo es gigantesco, ¿no? Inmenso. Entonces, las posibilidades de que se junten esos factores, esas variables como químicas, cosmológicas que generan la vida, pues son altas, ¿no? Es decir, es probable que haya otros lugares donde se haya como reunido estas características que permiten la vida y, por tanto, es probable que haya vida en otros lugares, ¿no? Incluso él cree que si fue el caso, que esa vida es inteligente y tiene la tecnología suficiente para llegar a la Tierra, nos va a dominar y nos va a ir muy mal, ¿no? Por eso él sugiere que nos vayamos a Marte ya. Llevar a nuestra especie a otros planetas.
Sí, claro, pero lo curioso es eso, o sea, ¿por qué, digamos, Hawking no dice, bueno, a ver, pero acuérdense que están estos hallazgos arqueológicos, acuérdense que la Biblia la podemos interpretar de mil maneras y entonces podemos sugerir que en realidad no eran ángeles, sino extraterrestres?
Bueno, supongo que no lo hace porque no es su tema, quizás, ¿no? Porque aunque le viene bien el tema, o sea, se cruza en sus problemáticas... El tema de los extraterrestres cuando habla del universo, quizá no le interesa tanto ese tema, pero quizás si se lo pedimos de buena manera, quizá podría argumentar a favor. O sea, lo que sí creo es que quizá algo de lo que podríamos hablar de extraterrestres, pero supongo que sería desviar un poco la temática del programa, es qué se entiende como por evidencia, verosímil y así, cuando hay después como de tantos supuestos avistamientos, este dicho como de que si el río, ¿cómo? No sé, como si el río suena, agua lleva.
Ajá.
Podríamos así como, es que estoy pensando que este filósofo cristiano Newman, ¿cómo se llama? Newman, el padre de Newman, o el arzobispo Newman.
Henry Newman.
Henry Newman. Ajá. Que él, para probar la existencia de Dios, habla de una cosa que se llama sentido dilativo.
Ajá.
Es decir, como no tenemos ninguna razón fuerte, racionalmente, para sostener que existe Dios. Pero si juntamos como muchas evidencias pequeñas y las aunamos en un cuerpo de teoría como... bien redondeado y coherente, quizás podemos tener muy muy buenas razones para sostener la existencia de Dios. O sea, no hay ninguna razón fuerte ni evidente, pero hay muchas pequeñas. O sea, si no es una herejía lo que estoy diciendo, si hiciéramos ese experimento, o más bien esa hipótesis del padre Newman, y desea aplicar el sentido dilativo a todos los pequeños rastros de vida extraterrestre y sugerencias de ovnis que hay, no sé si se podría seguir la creencia en ovnis.
Claro, no, le podrías confrontar al creyente diciéndole como, oye, si tú crees en Dios, podrías creer sin ningún problema En la vida extraterrestre.
Sí, claro que sí, porque por sentido ilativo puedes cachar estas pequeñas pistas que solitas ninguna demuestran, pero todas juntas igual se hacen convincentes.
Hay gente que ha pensado eso y dicen más bien, mira, lo que pasa es que hay un montón de digamos, como fenómenos meteorológicos, etcétera, que no, cosas históricas que no entendemos bien y le atribuimos una causa que son, pues, la vida extraterrestre, ¿no? Pero en realidad, este tipo de creencias de que hay algo en el cielo y nadie sabe qué es y por tanto es un ovni, han acompañado a la humanidad desde siempre. No nada más que antes decían, es un ángel, es la virgen, es un gnomo o lo que sea, ¿no?
O sea, tú dices que los puntitos que se... pasaste un poco con el gnomo, pero... O sea, los puntitos que se ven en el cielo podrían perfectamente ser un fenómeno climático desconocido para el hombre.
Sí. Y que han estado desde siempre.
Es que hay muchas explicaciones que sugieren eso. Porque, a ver, o sea, yo les puedo decir, yo me acuerdo por ahí de los 90, o sea, yo estaba bien chamaquilla. Yo me acuerdo que era bien común andar por la calle, como que había un buen de gente viendo hacia el cielo, que mira, hay un ovni. Claro. O sea, como que el fenómeno ovni estuvo muy de moda por un tiempo. Entonces, caben dos posibilidades, ¿no? O sea, que estuviera tan de moda, que entonces toda la gente, cualquier objeto que se viera, o cualquier efecto,
colectiva.
Exactamente, fenoménico,
celeste,
lo que fuera. Ah, ya, claro, es un ovni. Y puede ser exactamente que haya sido como... parte de la imaginación común, ¿no? Por esta moda que había. Pero claro, también puede ser que en efecto, o sea, en esa época hubieran habido muchos avistamientos de ovnis, ¿no?
Yo he visto ovnis, por ejemplo.
Era por el cambio de milenio, ¿no? Entonces estaban preparando.
Claro, sí, claro.
Yo una vez caminando en el centro también vi gente viendo hacia el cielo y pregunté y vi y había como muchos puntitos luminosos que a la fecha no me explico. O sea, no... Yo no suscribo la existencia extraterrestre, más bien sería como agnóstico en ese sentido. Claro. O sea, creo que hay buenas razones para pensarlo, pero o sea, mientras
igual
no me parezca una evidencia
para dudarlo.
Entonces,
sí, claro,
no sé.
Y también,
pero
bueno,
no me explico esas lucecitas que vi, por ejemplo.
Esas son cosas que, o sea, incluso aquí los presentes en la cabina de Radio UP han visto, ¿no? O sea, nosotros hemos visto eso, pero también por otro lado está todo esto, digamos, de las sugerencias de que las pirámides en realidad son naves extraterrestres. Y qué curioso que las pirámides de Teotihuacán, las de Egipto y unas por ahí de China, que no sé ni cómo se llaman, están alineadas y entonces forman como un cinturón que están en los puntos energéticos importantes y es donde seguramente bajaban los ovnis.
Pero si estás hablando ya de puntos energéticos, así no suena sospechoso.
A ver, yo lo sé, pero es que todo esto es sospechoso porque el punto, y el punto del historiador, y seguramente el buen historiador sabrá tratar de interpretar sin meter mucho su cuchara o sus teorías preconcebidas en este tipo de cosas, ¿no? Pero, a ver, ¿alguno de ustedes ha visto esta serie de extraterrestres ancestrales del History Channel?
No.
Bueno, pues es, no, digamos, es toda una serie de capítulos, pues, que se dedican a hablar de todas estas como coincidencias en las culturas antiguas, hablar de los pasajes de la Biblia que lo sugieren, hablar de, no sé, o sea, de todos los testimonios históricos que hay a favor de que hayan existido extraterrestres en la antigüedad, ¿no? Y, o sea, a favor un poco de esto que les contaba yo del tío Fernando, ¿no? El tío Fernando, o sea, igual y alguien diga, pues el tío Fernando igual era un loco que inventaba cosas. La verdad es que era un tipo inteligente. Tenía sus teorías. Le mando muchos saludos al tío Fernando. No creo que nos esté escuchando porque vive en otro país, pero bueno, si baja el podcast me puede escuchar muy bien. El punto es, ¿qué hay con todo esto? ¿Qué hay con todos estos hechos históricos que lo sugieren? ¿Es una sobreinterpretación de nuestra parte?
Pues yo lo que yo sí tengo claro, a lo mejor como que me jacto de esto, pero si a mí me dan cualquier texto sagrado, puedo encontrar en ella huellas, si yo quiero, de que, no sé, los humanos fueron generados por dos grandes ardillas, por ejemplo, y encontrar evidencia en pasajes específicos que a partir de metáforas y hermenéutica tramposa, pues sí, claro, mira, aquí se refiere como a las grandes colas de las ardillas, o esta nube de humo se refiere a, o sea, según yo, se permite eso, ¿no? Como es como interpretar a Nostradamus, así cualquier cosa puede ser interpretable, porque cualquier cosa puede ser una gran torre de marfil, o sea, cualquier cosa puede ser una gran nube. Entonces,
claro,
creo que es lo que vuelve sospechoso esas teorías, ¿no?
Bueno, y aparte de esto, lo de la interpretación, también existe por ahí las teorías. Hay tipos, o sea, y son científicos muy serios, que se dedican a algo que le llaman exopolítica y exociencia, ¿no? Que es como la ciencia de afuera de la Tierra o la política con los de afuera de la Tierra.
La exobiología, ¿no? También.
Ajá, exobiología también. Pero bueno, muchos de estos científicos o estudiosos o lo que sea lo que plantean, es que en realidad hay una gran conspiración de los gobiernos para que nosotros no nos enteremos de que claramente ya hemos establecido contacto con los extraterrestres. Y eso creo que en fondo en el fondo es lo que le preocupa a Juan Orestes, ¿no? Que bien dice, bueno, ¿por qué no en todo caso, si sí es cierto, no nos han dicho la verdad y nos dejamos de tonterías?
Bajo esta teoría, cualquier sujeto que llega al poder lo sabe. Es decir, por ejemplo, ahorita Peña Nieto sabe si hay extraterrestres o no, si existe eso, digamos.
Mira, no sé si Peña Nieto, pero seguramente Obama sí lo sabría, ¿no? O sea, como...
países tercermundistas no entran en este pacto de extraterrestres.
Bueno, es que pónganse a pensar, o sea, yo no quiero hacer menos a los científicos mexicanos, pero pues no hay mucha investigación aquí. Y otra, no creo que Peña Nieto sepa de esas cosas. Lo siento, no, pero por un
código, así como ya eres presidente, sí, eres torpe, pero te voy
pero
a
no
decir.
Pero no has leído 3 libros, entonces. Sí, realmente. Bueno, en fin, vamos a escuchar una canción que habla sobre este tema. Se llama Starman, es de David Bowie, y pues habla justamente de ahí un pequeño contacto extraterrestre por el radio.
Continuamos.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thighs. That one, oh DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's open. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's all there. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie.
Regresamos.
Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar, como vieron, habla pues de un tipo que hace contacto extraterrestre por vía del radio. Y es muy pertinente justo para eso lo que queremos hablar, porque por ahí de 1960 empezaron varios proyectos para buscar vida extraterrestre justamente por señales de radio, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, podemos decir, hay un planteamiento nuevo, un planteamiento completamente científico por parte principalmente de los astrónomos que quieren aprovechar la tecnología del radio para buscar vida extraterrestre. Que pues es algo como completamente diferente a lo que ahorita estábamos planteando, ¿no? Es decir, esto es con bases científicas y justamente lo que presupone es, o sea, lo que presuponen los astrobiólogos, pues es que estamos buscando vida extraterrestre porque no tenemos ninguna prueba científica o una prueba así como que nos diga claro, irrefutable, por así decirlo, de que exista vida extraterrestre, ¿no? A comparación de lo que ahorita estábamos platicando. Y pues resulta que un tal Drake, en 1960, que fue uno de los fundadores de uno de estos proyectos para buscar vida extraterrestre, planteó una respuesta a la paradoja de Fermi, ¿no? ¿En qué consiste la paradoja de Fermi? Pues básicamente lo que dice es, o sea, ¿por qué ninguna civilización se ha puesto en contacto con nosotros, ¿no? Es decir, porque, o sea, si existiera vida extraterrestre, ya habríamos, ya habrían hecho contacto con nosotros, o habríamos encontrado alguna sonda ajena a los terrestres, o sea, algo ahí como que en el espacio flotando que nos dijera, claro, mira, o sea, esto es tecnología extraterrestre, no es nuestro, ¿no? Entonces dice Fermi, bueno, entonces, ¿por qué? O sea, si existiera vida dentro de la galaxia, que no fuéramos nosotros, ¿por qué no hemos encontrado alguna prueba, ¿no? Y entonces el tal Drake plantea una ecuación muy interesante, ¿no? Lo que dice Drake es, bueno, a ver, vamos a plantear una ecuación que nos permita ver qué tanta vida o cuántas civilizaciones en la galaxia pueden haber con las que podamos hacer contacto. Entonces, bueno, esta...
¿Cómo no entendí? Perdón.
Es una ecuación, digamos, cuyo objetivo es saber cuántas civilizaciones inteligentes y con la tecnología suficiente existen en la Vía Láctea para ser contactados, es decir, en la galaxia, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitamos saber primero? Pues saber cuáles son las variables que van a entrar en esta ecuación, ¿no? Una de las variables es... bueno, saber cuántas estrellas existen en la Vía Láctea, ¿no? O sea, cosa que actualmente se sigue discutiendo porque no tenemos una cantidad exacta de cuántas estrellas hay, ¿no? Después, ¿cuántas de estas estrellas cuentan con sistemas planetarios parecidos a nuestro sistema solar? Por otro lado, de esos planetas, ¿cuáles tienen las condiciones para que haya vida? Es decir, que se encuentren como en una distancia adecuada con relación a su estrella, como en nuestro caso, ¿no? Como la Tierra con respecto al Sol. Después, que de estos planetas que tienen condiciones de vida hayan desarrollado vida y además que sea vida inteligente. Y una cosa más, que además de vida inteligente, que hayan desarrollado la tecnología necesaria para ser escuchados, ¿no? Y por si fuera poco, falta una variable más que es súper importante, ¿no? Que es la cuestión del tiempo, porque... A ver, teniendo en cuenta que nuestro universo lleva casi 14 mil millones de años de haberse formado, o sea, después del Big Bang, debemos considerar que seguramente si es que existió vida o hay vida, pues pudo haber sido mucho antes de que existiera nuestra vida, que es, digamos, como tan nueva, ¿no? O sea, nuestro sistema solar lleva 4.400 millones de años de haberse formado, o sea, la tercera parte desde el Big Bang, ¿no? Entonces, en todo este lapso de tiempo... Puede ser que ya haya existido una civilización como la nuestra, que haya sido inteligente, que haya emitido señales de radio, pero pues que no alcanzáramos a escucharla, ¿no? Entonces, todos estos son los factores que dice Drake o que los científicos toman en cuenta en general para saber si hay vida en otros planetas. Que haya vida inteligente, obviamente que haya un lugar en el universo apto, como en este caso es la Tierra, etc.
A mí se me ocurre otro inconveniente de que haya vida extraterrestre.
A ver.
O por lo menos una complicación que quizá para algunas personas lo es.
Ajá.
En un contexto teológico, por ejemplo, pensemos en la, en el imaginario cristiano de la salvación, estas cosas. Parecería ser que si hay como vida extraterrestre en otro, creo que hay un cuento de Cortázar al respecto, no me acuerdo cómo se llama. Si hubiera vida inteligente en otros planetas, digamos, para enterarse de la salvación, del plan de salvación de Dios, que damos por hecho que dio vida y creó todo el universo, parecería ser que habría que multiplicar a los Jesuses.
Ajá.
Y que cada uno estuviera como por su parte evangelizando respectivamente a todos los planetas.
Pues sabes que no necesariamente, porque, a ver, o sea, fueron muchos años del ser humano, o sea, hasta apenas hace 2000 años apareció Jesús en la Tierra, ¿no? Entonces también puede ser que el destino sea que otras civilizaciones se enteren después, en todo caso, ¿no? Es decir, que ya nada claro, o sea, digamos que los extraterrestres serían igual como nuestros... Pero es que ese es un conflicto muy interesante. Sí, bueno, o sea, si en el caso que existan extraterrestres serían como los hombres, ¿no? Y si en todo caso son como los hombres, son inteligentes, tienen sentimientos, son sujetos de dignidad, son personas, etcétera, entonces por supuesto habría que preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿son también hijos de Dios o no? Si son hijos de Dios y si Jesús nació en la tierra, en todo caso tendríamos nosotros que evangelizarlos. ¿Sí me explicó? O sea,
nos van a matar, es lo que no me cuenta, van a acabar con nosotros.
Pero nuestro deber cristiano sería, además,
ese sería nuestro deber cristiano. Pero como dice Andrés también, o sea, es un poco absurdo ponernos a pensar en eso cuando quizá si hay una civilización que está buscando buenas condiciones de vida, lo que quiera, más que conocernos así de buena onda o tener una amistad cercana con nosotros, quizá sea colonizarnos para quitarnos nuestros recursos, ¿no?
Claro, claro. Volviendo, digamos, un poco para atrás, ¿no? Es la información que quizá ya nosotros hemos mandado también nuestro, en todos los Voyagers hemos mandado el disco de los sonidos de la Tierra, ¿no? Que viene,
eso es súper bonito, sí.
Hay una canción mexicana que no recuerdo cómo se llama, pero viene, abre con un movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, y viene pues música de todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues justamente los de este proyecto del SETI fueron los que, digamos, como que metieron ese rollo, ¿no? De vamos a mandar todo esto.
Tiene una información, viene como un pequeño dibujo de un hombre y una mujer. Tiene la clave del código binario, porque toda la información del código binario. Viene dónde está la posición de la Tierra en el universo. Varias cosas así muy interesantes. Una cosa, a mí eso me parece lo mejor del espíritu humano, ¿sabes? Es eso de mandar cosas al espacio y buscar esas informaciones.
Pero según también lo que acabas de decir, es una gran estupidez, porque es como, digamos, una especie de... como una isla no conquistada, imaginen, por un gran continente, que vivían así como muy bien en un sistema idílico, y estar así como mandando botellas al mar, porque, oigan, tenemos esta isla con riquezas, tenemos estas coordenadas, por si hay algún otro continente que quiere venir a avasallar nuestra isla.
Es que todo esto depende, hay como dos formas de entender la inteligencia y la civilización, ¿no? Ajá. Unos dicen, entre más tecnología hay, entre más progreso hay, o sea, como que el progreso tecnológico y el progreso, como digamos, de una civilización va de la mano de un progreso moral, ¿no? Entonces llegarían los extraterrestres, que tienen la tecnología para viajar años luz, etcétera, y pues van a ser como grandes amigos, ¿no?
Pues fíjate, otro de los críticos de la ecuación de Drake, que bueno, ya no les dije, o sea, según Drake, hay 10 civilizaciones posibles al año en toda la vida, en toda la Vía Láctea, ¿no? Hay quien dice que solamente uno, ¿no? Pero uno de los críticos lo que dice es que también tenemos que considerar que, ok, supongamos que sí encontramos una civilización tecnológica, o sea, entre las posibilidades, el punto es que no se hayan autodestruido con su misma tecnología. Claro. O sea, y que tengan, digamos, esas capacidades justamente morales para no haberse peleado entre ellos y matado antes de venir a conquistarlos.
Exactamente, ¿no? Y que si llegan que a nosotros, todavía tengan esas capacidades morales para... O más bien podría ser, si tienes capacidades morales para no matarse, ya hubieran llegado, ¿no? Pero digamos que las especies inteligentes estamos condenadas a usar nuestra inteligencia para acabarnos a todos.
Pero mira, quién sabe, a mí se me ocurre también otra cosa bonita que podría ocurrir, ¿no? Supongamos que hay otra civilización que está, digamos, como que en el mismo punto de nosotros y que logra encontrar alguna de estas ondas que se han enviado o lo que sea, o que capte alguna de nuestras señales. posiblemente ellos tengan conocimiento, no sé, para poder viajar a la velocidad de la luz sin destruirnos o para conseguirnos la energía nuclear que aún no sabemos cómo controlarla, etcétera, que nos permita viajar al otro lado del universo, por ejemplo. Y que nosotros a cambio quizá les podríamos dar hospitalidad o les podríamos decir, ah, fíjate que puedes, no sé, reciclar el agua de esta manera, ¿no? Ah, gracias, ah, sí, era lo que necesitábamos.
O te comparto la literatura de mi planeta.
Ándale, sí.
Como tenle el Quijote.
Eso sería una pregunta también. O sea, si llega a pasar así como, ¿tenemos que prepararnos para la guerra? O como para... O
para conocer, o para tener para un ser grandes anfitriones. Conocimiento increíble.
Esto depende cómo veas a tu especie, a la humanidad, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, mira, lo que pasa es que los seres humanos siempre necesitan autoafirmarse, ¿no? Y para autoafirmarse necesito quitarte como el respeto, ese respeto que tienes para ti. Lo necesito que ahora lo tengas para mí y eso lo tengo, solo se consigue imponiendo mi voluntad, entonces tengo que como subyugarte, etc. Por eso siempre que hay un choque de civilizaciones, por ejemplo, llegan los europeos a América y acaba en una cosa súper sangrienta, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué acabaría pasando?
Claro, que podemos pensarlo así, es como, imagínense que nosotros fuéramos la civilización que puede salir como de su ámbito estelar, no sé cómo decirlo. Ajá. Y llegas a un planeta donde hay posibilidad de vida, pero las personas ahí están, digamos, en una onda cavernícola.
Ah, o sea, más bien sí hay vida, pero son cavernícolas.
Y nosotros somos como la civilización avanzada.
Es que creo que ya tendríamos por primera vez que aprender de la historia, ¿no? Y que no ocurriera como las colonizaciones, no sé, o sea, como el descubrimiento de América, ¿no? Que ahora le vamos a evangelizar. O sea, no, o sea, cálmense. O vamos a tomar sus territorios. O sea, no. ¿Por qué no? Mejor así como que llegar, platicar, intercambiar y ver qué rollo. Pues sí, o sea, si en una de esas nos hace falta lugar donde vivir, tener en cuenta que ahí existe ese mundo. Sí. Pero ya como que verlo como un intercambio, no como un yo soy mejor que tú, ¿no?
Bueno, el problema, y yo como representante de la zona oscura, del CSB Mejor en Bicicleta, sí, claro, tendría que decir que tenemos que perder toda la fe en la naturaleza, claro, humana, porque...
Sí. Sí, los hippies como tú no van al espacio, Liliana, lo siento.
Y de hecho, los que mandan las ondas, así son como los políticos, los empresarios, que son como unos monstruos y unos malditos, pues lo que quieren es como tener... Pero disculpen, un saludo a todos los monstruos que nos escuchan, a todos los políticos.
Todos somos monstruos, que están,
yo también soy monstruo, no se preocupe, yo comparto. El común denominador de la humanidad es como la oscuridad y la monstruura. Pero en fin, los que van a mandar eso no van a ser pensadores como necesariamente, que será como filantrópicos y que tengan como una idea universal de la humanidad y la dignidad, sino seguramente todo lo que se invirtió en esa como carrera espacial se va a querer sacar de las colonias, digamos.
Bueno, pues sí, o sea, porque lo triste es que pues, como pasa todo aquí en la Tierra, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién va a poner el dinero, por ejemplo, para ir a Marte a poner la primer colonia, ¿no? ¿Qué se está pensando en eso? ¿Se cree que en este siglo se podrá hacer? Según esto, bueno, pues los empresarios que tienen mucho dinero van a ir a ver cómo explotan Marte para sacar más dinero, etcétera. O sea, desafortunadamente no es que vayan a mandar como una universidad así para obtener la verdad y el
por
conocimiento.
Por eso les decía que el Voyager, que no tiene ningún plan de dominar a nadie, es hermoso, es una cosa fantástica.
Estoy de acuerdo, porque sí, es nos pone vulnerables a los seres humanos, claro, ¿no? O sea, ya sabes dónde estamos, qué pensamos, cómo conquistarnos, o sea...
¿Qué parecemos?
Aunque quizá también podamos apoyarnos de la ciencia ficción para pensar que, como no sabemos nada de las otras civilizaciones que crecen en otra atmósfera y en otras condiciones históricas, podría ser así como piensan en Star Wars o en Star Trek, en donde si eres racional, si mereces mis mismos derechos, incluso hay que hacer una especie de derecho interestelar, no solo...
Ajá.
Pero tu civilización tiene toques y matices distintos a la mía. Entonces quizá lo propio del ser humano sea como también como cierta autoafirmación del dominio del otro, pero a lo mejor podemos encontrarnos, y esto ya estoy en el ámbito de la ciencia ficción totalmente, una civilización que fuera igual.
Todo el programa ha estado en la ciencia ficción.
Y de un tiempo acá bastante, pero bueno. El punto es que podríamos encontrar otra civilización que tuviera otros matices. Y lo interesante ahí, por ejemplo, una relevancia filosófica, incluso psicológica, sería cómo sería el aparato psíquico, pensemos, por ejemplo, en términos psicoanalíticos, de un sujeto que fuera también inteligente, pero que tuviera matices de personalidad distintos al ser humano. Un lóbulo frontal más no sé qué, una espina dorsal, bla, 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 bla.
Es que mira, simplemente basta ver a bonobos y chimpancés, ¿no? Los bonobos se aman, los chimpancés son agresivos, compartimos con ellos el 99% de nuestros genes, ¿no? Bien podría ser una civilización de puro amor, o bien una civilización de puro odio, de puro músculo, o de puro pensamiento, no sé.
Sí, en ese sentido se me hace verosímil la ciencia ficción, ¿sabes? Como que podía haber vida inteligente, pero con matices distintos, como los bonobos y los chimpancés.
Pues bueno, vamos a la siguiente canción. Se llama Exopolitics, es de Muse. Y bueno, regresamos a seguir hablando de este tema tan bonito de los extraterrestres.
Regresamos. Continuamos.
Me quedé pensando después de hablar esto de la ciencia ficción y los ovnis. O sea, pónganse a pensar, ¿no? Hay dos posibilidades. Una, que estemos solos en el universo. Y dos, que no estemos solos en el universo, ¿no? Que haya vida o que incluso que haya vida inteligente, que en un futuro hagamos contacto, que nunca hagamos contacto y que nunca más se llegue a dar vida y que seamos un accidente. Pues vamos a pensar que las dos posibilidades son igual de fascinantes, ¿no? Es decir, es igual de asombroso y de fascinante y, claro. de como misterioso que estemos solos en el universo y que haya... Igual que haya vida, ¿no? O sea, es una cosa
claro,
fascinante.
Claro, o sea, por un lado, si hay vida en el universo, o sea, es fascinante el conocer qué claro. tipo de vida, ¿no? Porque también creo que tendemos a ser muy antropocéntricos y pensar, o sea, por ejemplo, ¿cuál es nuestra imagen típica del extraterrestre o del marciano, ¿no? Que aparte es como que el extraterrestre de Marte. O sea, que tienen cabeza, que tienen ojos, que tienen manos, o sea, las mismas extremidades que nosotros.
Claro, es como un animal nos vería, ¿no? Un animal bípedo, sin pelo, blanco y como largo, etcétera. Eso sería así como nos vería a lo mejor un perro, ¿no?
Exactamente. O sea, y pónganse a pensar, por ejemplo, aquí en el planeta hay vida inteligente aparte de nosotros, como los delfines. O sea, tienen una anatomía los completamente bonobos. Diferente a la nuestra, ¿no? Igual podrían ser los extraterrestres, no necesariamente con nuestras características fisiológicas, ¿no? Entonces, o sea, eso es bien interesante porque, a ver, de entrada, por ejemplo, ya el trabajo que están haciendo los astrobiólogos de ver si hay vida en otro planeta, no es necesariamente vida inteligente, es cualquier tipo de vida, cualquier bacteria. Si, o sea, si existen las condiciones en otro planeta, como las subieron aquí al principio del mundo, pues, o sea, o si viene, de hecho, la vida de otro lado del espacio, etcétera. Pero justamente también la otra posibilidad que planteas es bien interesante y justamente... Hay un principio que habla sobre ello, ¿no? Que es el principio antrópico. ¿Han escuchado del principio antrópico?
Me suena, sí. Pero no fui a esas clases en la carrera, no llegué a tiempo.
Pues bueno, el principio antrópico básicamente lo que dice es que el universo está, digamos, finamente ajustado para que exista la vida. Es decir, vivimos en un sitio del universo súper privilegiado en el cual, o sea, digamos, para que sea la vida, son condiciones tan, pero tan específicas que no, o sea, no puede haber posibilidad de vida en otro lugar. O sea, y esto, por supuesto, o sea, señala varias hipótesis, ¿no? Por un lado, que pues el Big Bang y las cuatro leyes de la física que dominan el universo azarosamente dieron con este pequeño sitio del universo en el que hubo vida, o bien... Que hay un Dios que todo lo ve y todo lo señala, lo marca y lo acomoda de tal modo que aquí pudo existir vida, ¿no?
Sí, justo eso. Yo he visto como cristianos conmoverse hasta las lágrimas cuando ven este tipo de datos. Por ejemplo, ahí vi unos, ¿cómo se llaman? Folletos que reparten los... No me acuerdo qué secta es, si los Atalaya o los Testigos de Jehová, algo así. Ajá. Tiene como todos estos datos de la atmósfera precisa que supone la vida.
Sí.
Y lo que sugieren y la conclusión es, pero esto es obviamente la mano de un creador que, digamos, te pone este nicho en el centro del cosmos para que pueda habilitarse tu existencia.
Y es que fíjate, o sea, el dato sí es muy relevante, ¿no? Y puede ser muy relevante para las religiones, etcétera. Lo que sí es que es bien impreciso. Como les decía hace rato, o sea, todas las variables de la ecuación de Drake... O sea, diferentes astrónomos, o sea, después de Drake, se pusieron como a investigar verdaderamente, digamos, qué cantidad de planetas que podían desarrollar tecnología, bla, 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 qué otras variables tendríamos que admitir, etcétera. Y fíjense, Drake, que ha sido como que el más optimista, dijo que 10 civilizaciones al año, solamente en la Vía Láctea, ¿no? Podemos encontrar. Pero hay otros que sugieren que es el punto 0000000, no sé cuánto, 06. De encontrar una civilización al año en la Vía Láctea, ¿no? Entonces, o sea, si bien el principio antrópico puede tener sugerencias medianamente reales en el sentido de que, claro, o sea, es muy difícil encontrar una situación geográfica, por así decirlo, bueno, que no se puede decir, más bien como topográfica en el universo de nuestra civilización, o sea, y es casi imposible por lo mismo encontrar esas condiciones. Realmente no sabemos los datos exactos para poder medirlo.
Claro.
Sí, dime.
Y estaba pensando también en otra cosa que tiene que ver con esto, que también creo que está el prejuicio de que cuando pensamos o imaginamos una incursión extraterrestre en nuestras vidas, suponemos que porque su tecnología es avanzada o porque vienen de lejos, también va a tener como implicaciones filosóficas y religiosas fuertes. Es decir, claro, para, no sé, nosotros que somos filósofos, entonces los extraterrestres nos van a decir bien... ¿Qué pasa con el sentido de la vida? ¿Qué pasa con el problema epistemológico de la vista? ¿Qué pasa con si la existencia de Dios o no? ¿Qué pasa con el origen de la vida en general? Pero no necesariamente es cierto. Es probable que si fuera otra civilización y viniera con la intención de, ya sea con la intención que viniera, no necesariamente tiene clara esas cosas, ¿no?
No,
no invalida,
pero...
del todo. O sea, no creo que tenga cierto impacto, pero no sé si, digamos, alivian el problema.
¿Sabes qué? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez me parece que sería como bien bonito y súper interesante poder, no sé, lograr comunicarnos con una civilización que hasta cierto punto es medio racional como nosotros, pero que a la vez razona de otro modo. Quizá, como dices, tengan otras preguntas completamente diferentes a las nuestras. O quizás sean similares y ya tengan respuestas a algunas de las que nosotros no tenemos. Y por lo mismo digo, no sé, me parecería así como bellísimo, aunque vengan a invadirnos, pero que al menos nos enseñen lo que saben y nos dejen enseñarles, por favor.
Pues tu optimismo y tu ingenuidad me conmueven, sin duda.
Yo me inclino a pensar que destruyeron todo nuestro patrimonio cultural, ¿sabes? Arruinaría, o sea, acabarían con todos los textos clásicos de ciencias, de
claro,
filosofía,
como...
de literatura. Todo.
Quizás si son bonobos, ¿no?
Como la Biblioteca de Alejandría llegaría. Pero es que si son bonobos no tienen por qué salir de su planeta. Entonces la cosa.
Igual y son súper inteligentes. Es más, son tan inteligentes que son, digamos, mucho más humanos que los humanos. Pero sí salieron porque, no sé, un meteorito iba a caer en su planeta.
Ah, ojalá que ese sea el caso.
Ojalá que ese sea el caso. Pero sí, quizá por eso también ficciones como el Avatar, esta de los personajes azules, es parecer lo que sugiere, bueno, me recuerda esa película, lo que dice Andrés. Porque una civilización vendría y nos diría, ah, vamos a estudiar los textos antiguos de estos como homínidos subdesarrollados que desarrollaron cierto tipo de fonemas. O sea, no va a pasar, más bien así como que van a poder tomar lo que quieran y ya. Creo que es una gran probabilidad.
Bueno, y también lo terrible sería que no nos pudiéramos lograr comunicar con ellos. Igual y venían con esperanzas de paz y simplemente el miedo que nos da y el miedo que nosotros les podemos dar y terminamos autodestruyéndonos.
¿Tú qué harías si, suponiendo que ya avanzamos un poco el reloj y se da por hecho la vida extraterrestre, conoces a diferentes especies, unas más belicosas que otras, hay una tipo bonobos, estamos nosotros, debería haber una especie de ONU, ¿no? Entre los planetas.
Sí.
Pero el problema sería como el mismo, o sea, no sería solo trasladar la política terrestre a la política interestelar, con los mismos problemas, tratar de poner un ejército para que el que se pase listo guarde raya.
Pues sí, o sea, creo que a final de cuentas sería un poco lo que ha pasado en la conquista de otros países en el mundo, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Finalmente uno termina siendo más dominante, pero con los años llega un periodo de paz en el que se tiene que establecer una política. Quizá primero sea un imperio, pero después digas una democracia, y quizá después un socialismo, y quizá después, no sé.
Sí, o sea, digamos, en derecho no tendrían nada que enseñarnos, ¿no? Más bien habría que como negociar.
Sí,
si
exactamente.
No colonizar.
Sería como hacer política internacional, pero ahora sería claro. Exopolítica.
A lo mejor alguien te diría que todo lo que tú puedas pensar de esto lo vas a pensar, digamos, con categorías humanas y como humano, y por tanto el resultado va a ser como si todos fueran humanos, pero como puede que no todos sean humanos, entonces todo lo que digas es falso.
Sí, por ejemplo, piensa como este personaje de Star Trek, ¿dices? Sí.
¿Spock?
Ajá. Que era un sujeto como hiperracional, algo así como supongo el Sheldon de Big Bang Theory.
Ajá.
Que tiene como esta parte no sentimental y así. Seguramente la política que él haría, los derechos humanos, si es que tal cosa lo postularían, serían totalmente contrarios y quizá nos parecerían monstruosos y saldríamos perdiendo, ¿no? Ya que somos como una raza que tiene como los sentimientos muy desarrollados,
claro.
Y así. ¿Y cómo podrías gobernar a estas dos personas?
Sí, claro, o sea, porque igual en lugar de buscar, no sé, la libertad de expresión, sería así como, pues no, o sea, si piensas diferente, suicídate, ¿no? O sea, si no te parece, lárgate, o sea, no sé, y que fuera como para ellos muy de sentido común algo así, ¿no? O sea, y no como que buscar la justicia, la paz, la libertad,
sí,
etcétera.
O sea, serían categorías que sean distintas.
Sí, totalmente.
Porque nuestra política es resultado de cómo es nuestro cerebro, cómo está construida nuestra historia,
claro,
nuestro aparato.
Sí, claro,
sí,
claro.
A nosotros nos parece que es lo mejor, pero
entonces no
necesariamente
modo,
tienen que compartir nuestros valores.
Exactamente.
Híjole, pues ojalá y si no vengan y arrasen con nosotros simplemente.
O vengan y nos demuestren lo precario de nuestro conocimiento y lo inútil de nuestros intentos de comunicarnos con ellos.
Eso es muy bonito, ¿no? Porque no solamente implica, pues, o sea, que hayan desarrollado tecnología, sino, o sea, al menos tecnología de radio, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también ya hay otras tecnologías para buscar vida en otros planetas, que consiste en esto de la espectrografía, ¿no? Bueno, a ver, de estos, como estudios, por ejemplo, que toman una foto viendo como el calor y los colores que emanan todos los elementos de los planetas. ¿Cómo se llama? Espectro algo, perdón, se me fue la palabra. Pero, digamos, al ver como los colores que salen en esta fotografía, se puede saber qué elementos químicos predominan en los planetas. Y entonces, por ejemplo, en un planeta en el que domina, el oxígeno, el hidrógeno, o esas biomoléculas que vimos en la clase de biología en la prepa, el CHOMPS, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y...
A mí no me vas a preguntar.
¿No? Híjole, muy mal, ¿eh? A regresar es a la prepa.
Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no?
Ajá, sí, nitrógeno, fósforo y azufre, según yo. Cualquier, digamos, compuesto de estas moléculas que sea predominante en un planeta, obviamente viendo que hay una distancia razonable de acuerdo al tipo de estrella o que también puede ser una luna de un planeta, etcétera, se puede saber si podría haber vida ahí, ¿no? Entonces, ya no solamente son las señales de radio, sino también estas señales de los colores, de los elementos que podemos ver a muy larga distancia en el espacio, ¿no? Y seguramente se seguirán ocurriendo algunas vías. El punto es, o sea, después de descubrir que hay posible vida en los planetas, si vieron Interestelar, o sea, tendríamos que hacer algo similar, tendríamos que buscar... Bueno, en esta película plantean que por ahí alguien de, no sé, como que de otra civilización, no les quiero contar el final, les envía señales de, mira, te hice un agujero negro para que puedas llegar a otros lugares del universo donde hay planetas habitables, ¿no? Tendríamos que buscar la manera de viajar a la velocidad de la luz o pasar, digamos, como que, cambiar de tiempo de una manera... bastante ágil para poder llegar a grandes distancias del universo, a ver si en ese planeta en el que parecía que había vida según las señales de sonido y de luz, etcétera, y ver si es posible vivir ahí, ¿no? Entonces creo que no la tenemos tan fácil, y si seguimos siendo tan antropocéntricos podemos pensar que si nosotros no la tenemos fácil, tampoco los extraterrestres. Entonces no se preocupen. Yo diría eso. Yo creo que no estamos cerca de que nos invadan los extraterrestres. Yo sinceramente no tengo grandes razones para pensar que los gobiernos de primer mundo nos ocultan cosas y no nos quieren revelar que ya han hecho contacto con los extraterrestres, porque si no, en verdad toda la comunidad científica se está haciendo tonta, o sea...
No, y sobre todo que es poco probable que un gobierno esté tan organizado para que pueda como contener información por tanto tiempo, para que nadie sepa, o sea...
Claro, para que un científico que no esté vinculado al gobierno no se dé cuenta. Tendrán que estar todos comprados.
Claro, claro.
Sea.
Y tanta organización no es humanamente posible. Es así que estas teorías conspiracionistas tienen ese lado flaco.
Pues sí, aunque estuve viendo el otro día que existía algo así como una serie de conferencias que se hacen anualmente en Europa, que es algo así como Exopolítica Europa. Búsquenlo en internet. Y les digo, y sí son como grandes estudiosos, no sé qué tan grandes, que tan, la verdad, perdón, Jaime Maussan otra vez, un saludo, pero me parece que son más o menos de esta calaña, ¿no? Entonces, o sea, sí, es que sí, o sea, a mí me llama mucho la atención lo mismo que preguntaba Juan Orestes, ¿no? O sea, ¿por qué? Digamos, como que parece que hay tanta evidencia que existen extraterrestres, pero los científicos están buscando vida, pues qué absurdo, ¿no? Yo la verdad le creo a los científicos y no creo que haya grandes teorías de la conspiración. Esa sería mi conclusión.
Perfecto.
¿Qué opinan? ¿Algo más que concluir?
La mía también.
Yo solo me quedo pensando en que Peña Nieto no sabe si hay extraterrestres o no, porque...
No, pero porque nadie lo sabe. Puede dormir en paz porque nadie lo sabe, entonces él tampoco.
Pues bueno, no sabemos si la NASA haya ocultado información, etcétera, que siempre se dice eso. Ojalá y no. Y si no, pues que nos revele los datos cuando crea pertinente y que no cunde el pánico. Y bueno, justamente para dejarlos con una señal positiva a lo que podrían ser los extraterrestres, vamos a ir con esta canción que se llama Los Marcianos Llegaron Ya. Esta canción dice una cosa muy bonita, yo la verdad nunca le había puesto mucha atención, pero dice, ya ven que dice rica cha, rica cha, rica cha. Dice, así llaman en Marte al cha-cha-cha. Eso me gustó mucho. Digo, que claro, tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Por eso ricacha. En fin, nos dejamos con esta bonita canción. Ojalá que la disfruten y se queden bailando. Y muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, un gusto volverte a tener aquí.
Muchas
Luis,
gracias.
Un gusto tenerte siempre aquí.
No disimules. Tu moral doble.
Bye.
Bye.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.